Vencedora 97.7 FM te invita a escuchar Rumbo al Socialismo.
Rumbo al Socialismo.
Un programa de corte educativo donde se abordarán temas de interés para la construcción y consolidación de las bases fundamentales del socialismo bolivariano, el poder popular y el Estado comunal.
Rumbo al Socialismo es un programa producido por la Red Popular del Conocimiento Libre del Ministerio de Planificación, conducido por Belén Artiaga y William Capó.
Rumbo al Socialismo, este y todos los lunes a las 9 de la mañana por Vencedora 97.7 FM, por la batalla comunicacional.
Muy buenos días a todos nuestros usuarios y usuarias de Radio Vencedora 97.7 FM. Bienvenidas y bienvenidos hoy lunes 28 de julio del año 2014 a nuestro programa número 50 de Rumbo al Socialismo, el cual es un programa que producimos desde la Red Popular del Conocimiento Libre del Ministerio del Poder Popular de Planificación como un programa de corte educativo donde abordamos semana a semana temas de interés que están relacionados con la construcción o que buscan contribuir con la construcción y consolidación de las bases fundamentales del socialismo bolivariano del siglo XXI, como lo son el poder popular y el Estado comunal, y moderado por William Capó, quienes habla Belén Artiaga, en este grato placer de encontrarnos todos los lunes a partir de las 9 de la mañana, solo por Vencedora 97.7 FM y a través del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, transmitiendo desde nuestro municipio querido José Félix Rivas del Estado de Aragua para todo el centro del país por la batalla comunicacional, acompañados hoy en los controles con nuestro camarada Roger Sánchez, en la dirección de la radio Adrianita Peláez, y bueno, así le decimos también buenos días a William.
Muy buenos días, Belenciña, buenos días a nuestras usuarias y usuarios de Vencedora y de este programa Rumbo al Socialismo, que como ha señalado muy bien Belenciña en la introducción, todos los lunes de 9 a 10, pero digamos no a 10 en punto, 10 y piquito, uh-huh. 10 y piquito de la mañana, todos los lunes de 9 a 10, 10 y piquito, y bueno, estamos acá con el programa número 50, que es de nuestra serie. Roger decía que no íbamos a llegar al 50, que... pero ya estamos en el 50 y estamos celebrando el programa 50 y celebrando al mismo tiempo el cumpleaños número 60 de nuestro comandante Chávez.
Así es, eso es lo que vamos a estar trabajando hoy en esta hora, aunque ya unos minuticos antes estábamos aquí con...
Arrancamos la...
Sí, con el programa anterior, el programa que nos antecede todos los lunes de nuestros compañeros del Sistema de Formación Socialista y de la Escuela de Cuadro Hugo Chávez. Nos referimos al programa Debate Chavista con la compañera Laura Vallejo y Rogelio Reyes. Y bueno, hoy estuvimos compartiendo esos minutos ya de cierre del programa con nuestra compañera Laura, nuestro compañero Rogelio, pero también estaba la profesora Marlene, Dominga Arcudi. Y bueno, de verdad que le agradecemos el que nos hayan permitido también compartir con Debate Chavista y nosotros en continuidad con lo que hoy estamos celebrando. Para nuestro proceso revolucionario y para nosotros en la militancia, lo que son esos 60 años del nacimiento de nuestro comandante eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, y nos unimos entonces a esta celebración que ya ha tenido una programación desde el día de ayer, específicamente en los espacios del Cuartel de la Montaña 4F y en otros espacios pues de la ciudad de Caracas. Y de hecho anoche veíamos en transmisión como a las 12 de la noche pues esa serenata tan bonita, tan simbólica, tanto desde Barinas, en Sabaneta, país, sí. Así como en otras plazas, otras partes del país, y por supuesto desde el Cuartel de la Montaña, así que también desde Rumbo al Socialismo nos unimos hoy a esta celebración, porque ayer hablábamos de eso, William, hoy es una fecha para celebrar.
Para celebrar, sí.
¿Para celebrar por qué?
Bueno, para celebrar porque nada más y nada menos nació nuestro comandante Chávez, y ya nosotros sabemos toda la felicidad que la acción revolucionaria, la acción heroica de nuestro comandante ha traído desde aquel por ahora, uh-huh. que fue la primera siembra de la esperanza de que una patria era posible y que la transformación de nuestro país era posible, desde aquel por ahora, que las compañeras y el compañero Rogelio de Debate Chavista estuvieron comentando mucho cómo esa frase, que más que una frase, fue el momento histórico que marcó la historia de Venezuela en dos partes, un antes y un después del por ahora, que a partir de ahí nos llenamos de esperanza, de la posibilidad real de conquistar el poder para hacer las transformaciones. Y bueno, hace 60 años nació esa persona que pronunció ese por ahora y que trajo esperanza para un futuro mejor a nuestra patria.
Sí, hoy vamos a estar un poco hablando sobre el legado del comandante Chávez, y para ello vamos a escuchar un audio del cual vamos luego a sacar algunos análisis también, a intentar aproximarnos a eso. También vamos a colocar dos canciones que hoy, más que colocarlas, queremos también comentarlas, y porque esas dos canciones también tienen una razón para nosotros, y bueno, luego las vamos a estar un poco comentando con nuestros usuarios y usuarias a través de lo que vas a escucharla, pero también un poco detenernos en la letra de estas canciones. Y hoy, como parte de este programa número 50, pues vamos a estar entonces dedicándoselo a ese legado del comandante Chávez. Pero una de las cosas que quisiera que comentáramos también, William, es por qué lo asumimos como comandante. Mucha gente que, entre tantos cuestionamientos que le hacen a uno, uh-huh, por sobre todo no comprender qué significa Hugo Chávez, ¿no?, en la vida de los revolucionarios y las revolucionarias. Sobre todo yo me refiero a los que, mucho más que uno mismo, en lo personal, han tenido mucho tiempo en la construcción, o bien plantados en el sueño de una patria diferente, una patria más humana, una patria más equitativa, una patria más solidaria. Y entonces siempre me pregunto, para gente como tú, como compañeros como Omar Noguera, compañeros de lucha también, compañeros y compañeras que hemos conocido en el trayecto de la vida, ¿qué significó ese conocer a ese Hugo Chávez y acercarse a esa lucha que él también fue descubriendo, ¿no? Porque también eso hemos visto del comandante Chávez. ¿Y por qué asumirlo como comandante, ¿no? Hay mucha gente que dice, bueno, pero ¿por qué se refieren a él como el comandante? Y hoy, bueno, creo que es un día también para comentar un poquito de eso.
Y para reflexionar un poco sobre eso. Sí, un comandante, el comandante de la revolución. Uh-huh. Comandó nuestra revolución y la sigue comandando, Belencín. Porque precisamente hoy vamos a hablar en parte del día de hoy vamos a hablar de su legado y cómo su legado es precisamente la comandancia. Uh-huh. Si lo podemos decir de esa manera, la comandancia de una revolución, la direccionalidad y la orientación de una revolución, que en primer lugar dejó sembradas las bases filosóficas, políticas, y por supuesto la direccionalidad estratégica y táctica, la cual seguimos. Entonces, claro, de ahí que independientemente de un rango, de un título militar, uh-huh, estamos
que
hablando...
Que es algo que está asociado históricamente, ¿no?
Sí, exactamente. Uh-huh. Pero estamos hablando del comandante de una revolución, de un proceso que es político, que es social, que es cultural, que es económico, que es militar, que es internacional. Por eso entonces es el comandante de todo eso. Es el que está a la vanguardia, dirigiendo todas las operaciones. Estuvo y seguirá estando dirigiendo las operaciones a través de todo el legado que nos dejó, o todo el legado que tenemos de él, y que se manifiesta a través de muchas cosas que hoy, durante la mañana, vamos a ir conversando. Por eso nos gustaría invitar a todas nuestras usuarias y usuarios a que participen a través de el 0244-4174-116, y también enviando sus mensajes de texto al 0426-832-2558. Vamos a participar, a mandar nuestros comentarios, nuestras manifestaciones de alegría, nuestras manifestaciones de cariño hacia el comandante, de felicitaciones en este aniversario, porque al felicitar al comandante nos estamos felicitando todos.
Claro.
En el sentido de que todos somos Chávez.
Sí, por cierto, del programa anterior se quedó un mensajito que nos pidieron que hiciéramos lectura de él, porque ya llegó cuando ya se había despedido Debate Chavista. Entonces, bueno, vamos a cumplir con ello, con la lectura de este mensaje que dice: hoy cumplimos años todos los que somos revolucionarios, precisamente como lo está diciendo ahorita William, ¿no? Y especialmente chavistas, pidiéndole a nuestro Padre Eterno lo tenga siempre a su lado, por sacrificar su vida por nosotros, Venezuela y el mundo, donde había injusticia. Esto lo manda José Rodríguez, y chavista, él dice que chavista 100% y por siempre. Saludos entonces a José Rodríguez, que nos manda este mensaje, además que tiene que ver con lo que William estaba diciendo ahorita, ¿no? En cuanto
bueno,
José
es Chávez.
Ajá.
José es Chávez.
Ajá. Bueno, entonces, ahorita quisiéramos colocar un audio que nos va a permitir un poco también iniciar, pues, esta un poco las reflexiones que nosotros como Rumbo Socialismo traemos acerca del legado del comandante Chávez. Creo que es un buen día para reflexionar sobre eso, porque hay una consigna que se ha colocado en nuestros discursos permanentes y es que todos somos Chávez. Uh-huh. Y un poco reflexionar sobre qué significa eso de que todos somos Chávez, porque todos somos Chávez, o sea, qué es Chávez cuando ya trasciende más allá de una persona, ¿no? Y hay muchas opiniones acerca del gran legado del comandante Chávez. Nosotros como Rumbo al Socialismo, pues también hemos escrito incluso sobre lo que para nosotros es el legado del comandante Chávez, sin que sea la verdad absoluta tampoco, ¿no? Sí. Es nuestro aporte a lo que para nosotros, sobre todo para nuestra praxis revolucionaria, representa lo que fue la trayectoria, lo que ha sido y lo que es la trayectoria del comandante Hugo Chávez.
Sí, Valencia, además que si tomamos en cuenta parte de los resultados del tercer congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, una de los elementos fundamentales que se han planteado y aprobado es que pasemos del árbol de las tres raíces, inclusive al árbol de las siete raíces, donde una de las raíces es la raíz chavista, el pensamiento, la doctrina chavista, que como se ha mencionado en reiteradas oportunidades, ya pasa a ser una doctrina. Y en tal sentido tenemos que rescatar entonces ese pensamiento chavista, ese pensamiento que es parte del legado. Y por eso entonces, hoy es un buen día para reflexionar, pero es un buen día también para reimpulsar todo lo que es el estudio a profundidad del pensamiento de Chávez, que nos lo dejó a través de cientos de discursos, de documentos, de alocuciones, que es importante revisar y detenernos a profundidad, a estudiar, a analizar, a interpretar sus palabras que están vigentes. Nosotros escuchamos ayer, por ejemplo, en el Aló Presidente, que si mal no recuerdo fue del año 2006, uh-huh. Fue el 2006, y sus palabras eran como que si las estuviera mencionando en este momento, en la coyuntura, en este momento del proceso revolucionario. Entonces, hay que estudiar a fondo todo su legado, toda esa estructura ideológica, política, todo ese mensaje que está documentado a través de tantos discursos, y por eso hoy vamos a comenzar con una de las tantas palabras que siempre uh-huh. nos dirigió, y a tratar de comentar entonces y a profundizar en algunos de los conceptos que en ellas están como parte de ese legado.
Sí, este audio que vamos a escuchar es del comandante Chávez en el año 2011, el 29 de enero del 2011, precisamente cuando se dirigía también a la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela, y sobre todo en el contexto del debate que en ese momento representaba la discusión de las líneas estratégicas de acción política del PSUV, que son cinco líneas de acción estratégica, que incluso ahorita en el marco del tercer congreso del partido, pues se han estado también revisando y reflexionando también críticamente, y se dirigía en este momento a la fuerza política del país que representan las patrullas y los patrulleros y las patrulleras del partido. Y bueno, nos pareció bien oportuno también traerlo aquí. Es un audio que dura como 5 minutos, nos dice Roger, y las invitamos a que lo escuchemos con atención. Luego vamos a estar abordando algunos elementos que el comandante nos envía aquí como orientaciones y que cada vez más tienen mayor vigencia. Entonces vamos a escucharlo, Roger.
Hablando se entiende la gente, pero necesitamos tener nosotros mucha solidez moral, cada militante, ética y mucha seguridad en nuestros planteamientos, para convencer. Eso es imprescindible para nosotros poder asegurar lo que llamaba Gramsci, Antonio Gramsci, la nueva hegemonía en el marco de un sistema democrático como el que tenemos y profundizaremos. Es necesario que nosotros aceptemos al otro, al diferente, a la otra, de manera individual y en colectivo, y eso tienen que hacerlo ustedes en la patrulla, en la base de patrulla, cada militante, en los comandos o direcciones o equipos políticos municipales, parroquiales, estadales, luchar por la unidad del partido, no dar el mal ejemplo de estar peleando, no dar el mal ejemplo de la corrupción, el clientelismo, el grupismo, el sectarismo y todo eso, ¿eh? para ir a convencer al otro, a la otra, con valores, con razones, con argumentos, argumentando. Y para eso hay que estudiar, hay que prepararse, hay que conocer, hay que saber para convencer. La base de ese convencimiento de la otra, del otro, es, bueno, o más bien, lo digo de esta manera, el proceso de argumentación para convencer al que no está convencido, al que tiene duda, y para solidificar el convencimiento de los que ya estamos convencidos, eso es vital para asegurar la hegemonía perenne. Eso es vital. Estamos obligados a convencer. Eso no se decreta. Una gran sociedad patriótica que incluye, repito, a los sectores medios de la población, a los intelectuales, a los profesionales, a los técnicos, a los llamados niní o apolíticos, como algunos malamente los llaman, así creo. Es un gran esfuerzo que tenemos que hacer. Dejémonos del sectarismo, aquí estamos nosotros, cierren la puerta. No, hay que abrir las puertas. A través del debate, del diálogo, ustedes tienen que desplegarse por todas partes. Métanse en la bodega, en el comercio, métanse allá en la industria, en la fábrica, los trabajadores, todos a argumentar. De allí el tema de la plataforma de propaganda y de agitación, y más que de agitación, de argumentación convincente. Es vital. Esto es vital, porque nuestros adversarios, los enemigos de Venezuela y nuestros adversarios internos, están tratando y seguirán tratando con mucho esfuerzo todos los días de convencer a la población venezolana de que este camino, de que este gobierno es malo, es perverso, a meterle miedo acerca del futuro. Es la batalla por convencer. Ellos con su manipulación, su mentira, sus miedos, su propaganda de miedo, nosotros con nuestros argumentos, con nuestras verdades, con nuestra crítica, nuestra autocrítica, pero eso tiene que ser de todos los días y dedicados con esmero. Yo les digo esto y les insisto mientras pueda hablarles, hasta que pueda. Esa es la fórmula de la unidad, de la sólida unidad diversa. La unidad no es aquello de monolítico, que vamos a ser todos iguales y todos patria muerta venceremos. No, no, no. No, la unidad es diversa. A veces es incluso contingente, es decir, va evolucionando, se fortalece, se debilita, como el huracán, sopla fuerte y de repente se va el viento, como la lluvia, llueve fuerte y de repente dejó de llover. Hay que ir cabalgando sobre la unidad, revisándola, fortaleciéndola, cohesionándola, alimentándola con debates, con argumentos, convenciendo. Esto es vital. Ahora, los primeros convencidos tenemos que ser nosotros, para luego ser convencedores, permítanme la palabra. Bueno, nos despedimos, Diosdado, y a toda la militancia de ese oriente legendario. ¡Viva el PSUV! ¡Viva! ¡Viva el polo patriótico! ¡Viva el socialismo!
Estamos de vuelta, tras la huella del comandante Chávez.
Rumbo al socialismo.
Bueno, ya son las 9:33 de la mañana de hoy, 28 de julio del año 2014, recordando entonces estos 60 años de... el nacimiento de nuestro comandante eterno de la revolución, además que una de las conclusiones ya del tercer congreso del partido, William, es asumir al comandante Chávez como el líder de la revolución bolivariana, nuestro comandante eterno, pero también el presidente eterno del Partido Socialista Unido de Venezuela. Así, bueno, 60 años porque nació el 28 de julio del año 1954 en Sabaneta, en el estado Barinas, hijo de Hugo de los Reyes Chávez y Elena Fría de Chávez, el segundo de 6 hermanos, todos son varones, y además él, tanto él como Adán Chávez, quien es su hermano mayor, fueron criados también por la abuela Rosa Inés Chávez, su abuela paterna. Entonces escuchábamos, antes de irnos a la identificación, este audio del 29 de enero del año 2011. Además, muchas cosas pudiéramos decir de este audio, ¿no? Lo primero es que es impactante cuando el comandante nos dice en el audio, bueno, permítame hablarles hasta que les pueda hablar, ¿no? Él como que siempre sabía que había sí, una permanente amenaza de que por diferentes razones no pudiera seguir estando allí como nos tenía acostumbrado y como lo seguimos viendo. Y otra cosa que quisiéramos resaltar del audio es ese, que es algo que también además nos deja ver esa coherencia de la cual queríamos hablar hoy del comandante Chávez, de sus ideas y de su discurso, de sus palabras, que es el tema de la unidad. Unidad a la cual también se refirió en ese discurso del 8 de diciembre del año 2012, y que en este audio es algo que él desarrolla con mucha fuerza, con mucho desespero, también decíamos nosotros aquí, porque además son, al reflexionarlo uno se desespera de que no comprendamos, como también lo dice en el audio, que lo primero tenemos que estar convencidos y en somos tal nosotros, sentido, ¿no? Comprenderlo somos nosotros, ¿no? La militancia. Y hablaba de la unidad, como un elemento fundamental, una base fundamental para la construcción de esa nueva hegemonía, que nosotros también tenemos que estar claro que la estamos construyendo y que debemos construirla. En las conclusiones del tercer congreso se ha hablado mucho del tema del poder, cómo asumimos el poder, y precisamente tiene que ver con esto, cómo asumimos la hegemonía, porque a veces eso nos han puesto también a tener aprensiones hacia eso, ¿no, William? Uh-huh. Hacia la hegemonía. Y aquí el comandante habla de la necesidad, porque además estuvo siempre convencido de ello, de la necesidad de estar claro en el poder, en tal sentido ver al pueblo en ese poder, ¿no? Y la construcción de esa nueva hegemonía basada en elementos fundamentales que mencionó, como por ejemplo la moral revolucionaria. Y haciendo mucho énfasis en que nosotros debemos modelar y dar el ejemplo, ¿no? De esa moral revolucionaria, y que debe ser además obligatoriamente modelada por nosotros, los cuadros de la revolución. Todo ello en torno también a la comunicación como una base fundamental de la construcción de esa hegemonía. Fíjense que él hablaba de que nosotros debemos demostrar de qué es lo que estamos hablando como modelo alternativo, y eso lo hemos comentado en otros programas, ¿no? Cuando hablamos de los medios alternativos, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de esa hegemonía comunicacional socialista, revolucionaria, ¿a qué nos referimos como parte de esa nueva hegemonía que debemos construir? Además, basado en un pensamiento de Gramsci, como también lo escuchábamos en este audio, ¿no? Entonces creo que alrededor del modelaje de esa moral revolucionaria, él se paseó por muchas cosas en este audio, William. Sí. La tolerancia activa militante, el dejar los grupismos, el sectarismo, el burocratismo, la corrupción, y de ser nosotros los que demos el ejemplo. Y para ello se refiere entonces al papel de nosotros como cuadro de la revolución.
Sí, Belenciña, y es algo que se ha destacado mucho ahorita en el tercer congreso del partido. Uh-huh. El tema del papel del cuadro, como propulsor de los cambios, como propulsor de la revolución, como ese sujeto que va a impulsar las políticas transformadoras de la revolución. Y de ahí que el comandante, no solamente el 2011, desde que tenemos conocimiento de su discurso, siempre ha hecho ese llamado al modelaje, que el cuadro debe modelar al revolucionario. Es decir, nosotros debemos enseñar no solamente desde el argumento, nos plantea el comandante en el audio, uh-huh, que hay que desarrollarlo, y para desarrollarlo hay que estudiar mucho, sino que además, y fundamentalmente, tenemos que dar el ejemplo. No podemos estar dando el mal ejemplo, decía él, como lo mencionaba, la corrupción, el clientelismo, el sectarismo, el burocratismo. No podemos dar el mal ejemplo. Tenemos que modelar desde el ejemplo, desde el buen ejemplo, desde el ejemplo revolucionario. Y esa es la mejor forma de enseñar, desde el buen ejemplo y de convencer. Porque de lo que se trata en todo caso es que la irreversibilidad del proceso revolucionario, más allá de los problemas económicos, sociales, está en nuestras mentes. Es decir, está en el plano del debate de las ideas, está en el plano del debate ideológico. Si nosotros logramos comprender las profundas razones, las causas de, por ejemplo, de una guerra económica, del por qué la burguesía, a través de todo el poder que todavía tiene, a través de los medios de comunicación, del poder económico que todavía tiene, logra establecer medidas y acciones para desestabilizar nuestro proceso, y que no podamos comprender eso, ahí donde perdemos la guerra. Es decir, en el sentido de que nuestro pueblo y todos nuestros cuadros y las revolucionarias revolucionarios debemos comprender a profundidad cuáles son los elementos que subyacen detrás de cualquier estrategia del imperialismo, de cualquier estrategia de la burguesía. Por eso la irreversibilidad del proceso revolucionario descansa fundamentalmente en la claridad política e ideológica que tengamos los revolucionarios y las revolucionarias, y por supuesto el pueblo en su conjunto. De ahí entonces la necesidad que nos plantea el comandante Chávez de desarrollar los argumentos, pero no es de convencer por convencer, sino de convencer dando las razones, explicando las profundas razones para que podamos comprender el proceso histórico y a partir de ahí fortalecer nuestra moral revolucionaria y en consecuencia luchar por combatir todos estos elementos que producen la desestabilización y avanzar hacia el desarrollo del socialismo. Pero dos elementos fundamentales que nos plantea el comandante para convencer, pero repetimos, un convencimiento que implica una acción transformadora, una acción revolucionaria. Uno, el desarrollo de los argumentos, y solamente es posible desarrollar los argumentos o ese proceso de argumentación a través del estudio a profundidad de los problemas políticos, los temas económicos, los temas sociales, culturales, pero además de eso, el tema del ejemplo. Por eso es que un cuadro de la revolución no puede ser cualquier persona, tiene que ser una persona que, en primer lugar, sea ejemplo, modele con su práctica revolucionaria una teoría revolucionaria. Es decir, hay una praxis revolucionaria, teoría y práctica unidas, la moral, la ética socialista unida a una práctica consecuente, una práctica coherente. El tema entonces del ejemplo uh-huh. es fundamental, y una de las cosas que, como decía al principio, se ha rescatado en el tercer congreso del partido es la necesidad de la formación. Pero una formación en esta dirección que nos planteaba el comandante Chávez este 29 de enero del 2011, una formación que tienda al desarrollo de la argumentación política, ideológica, científica, técnica, ética, de todos los procesos,
moral
uh-huh. y de todos los procesos y de todos los elementos que en esta complejidad que es la revolución puedan darnos elementos para avanzar en esas transformaciones y combatir el acecho que siempre vamos a tener de parte de la burguesía. El capitalismo no se va a quedar tranquilo hasta que exista, vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque siempre va a estar al acecho, siempre va a estar desestabilizando, porque ellos hablan, los medios de comunicación de la burguesía hablan en contra del tema de la hegemonía. En el caso de la hegemonía del pueblo, como te dicen, nos causa cierta cosa, ¿no? Ajá. No, pero es que es necesario, porque siempre en toda sociedad, en todo proceso histórico, se ha establecido una hegemonía de clase. Hasta no hace mucho la hegemonía la usurpaba la clase capitalista, la burguesía. En este momento estamos avanzando hacia una hegemonía del pueblo. Una hegemonía donde todo el pueblo, a través de las grandes mayorías, sea quien verdaderamente ejerza el poder a través de sus diversas formas. El poder público, el poder popular fundamentalmente y todas las manifestaciones de poder. Por eso que tenemos que avanzar hacia esa hegemonía del poder, pero del poder popular.
Sí, por eso algo que quisiéramos rescatar también pues de este audio que escuchamos es el tema de cómo el comandante nos habla de la argumentación como base de un proceso de formación permanente, pero una formación integral donde la moral responde, y la moral, cuando nos referimos a la moral, pues esos valores que están allí responden también a lo que en teoría y en conocimientos, en habilidades y destreza hemos adquirido también como parte de nuestro proceso de formación. No puede haber divorcio en ello. En tal sentido estaríamos modelando algo contrario pues a lo que es la praxis revolucionaria. Es decir, nosotros no podemos asumir en teoría que conocemos muchas cosas de la teoría revolucionaria y que asumimos que sí, que tenemos muchos conocimientos de la teoría revolucionaria, pero cuando accionamos en nuestra moral, en nuestros valores, pues nos distanciamos de esa teoría revolucionaria y entonces hay un divorcio tal que no nos permite modelar y ser coherentes, ¿no? Como tal lo dice el comandante Chávez en este audio, pero que también se refiere a la unidad como base fundamental también para continuar desarrollando esa hegemonía socialista, y se refiere a la unidad como un proceso dialéctico, que lo estábamos mencionando también, ¿no? Esa unidad que a veces creemos que también se decreta, como lo dice él allí, y que a veces creemos que es estática, ¿no? Y que ya estamos unidos y vamos a seguir unidos.
Monolítica.
Exacto, es monolítica, es así, que no se mueve, que no... Y como lo dice allí, me parece bien, bien bonito, además, como lo ilustra, porque además es parte del legado del comandante Chávez, ¿no? Su forma de comunicarse con nosotros y de comunicarse con él mismo. Tenía diferentes formas para hacerlo, y en este momento se refiere a ese proceso dialéctico de la unidad, refiriéndose a la lluvia, refiriéndose al huracán, refiriéndose a la brisa, o sea que de momento es muy fuerte y de momento se desvanece, de momento se debilita, de momento, y es cierto, a veces nosotros también, eso es parte de las desesperaciones que tenemos, ¿no? De que creemos que por fricciones propias de las contradicciones de vivir en un proceso revolucionario, de desarrollar un proceso revolucionario socialista, pues no hay cabida a las fricciones que también se presentan, ¿no? Incluso no las entendemos como parte de esas contradicciones, que solamente en el estar claro de ellas, de que además se van a seguir presentando y que se deben seguir presentando, es que vamos a poder irlas superando, irlas transformando también a favor de lo que estamos construyendo como praxis revolucionaria.
Sí, él mencionó, le enseña en el audio una frase muy interesante, la unidad en la diversidad,
sí,
y en la diversidad en lo individual y en lo colectivo. Uh-huh. Entonces es importante tener esto como criterio porque no es una estructura monolítica, sí, es la diversidad, pero la diversidad unida a través de qué, a través de un proyecto. Uh-huh. Un proyecto, y en el caso nuestro muy concreto, que es parte del legado del comandante, el Proyecto Nacional Simón Bolívar, uh-huh, que fue a través de este proyecto que logró unir a tantas fuerzas de izquierda que durante toda la vida hemos estado, incluyéndonos como parte de esa fuerza de izquierda, divididos.
Sí.
Y el comandante Chávez, gracias a este proyecto, logró unir las fuerzas para ir al combate.
En un interés colectivo
y de construcción de un proyecto nacional, un proyecto de país. Eso hay que estudiarlo a profundidad. Uh-huh. ¿Cuál es ese proyecto nacional, Simón Bolívar? Uh-huh. ¿En qué consiste? Que tiene su expresión última en lo que es el Plan de la Patria 2013-2019. Para poder entonces unificar la fuerza, porque no nos unimos alrededor de la nada, uh-huh, nos unimos alrededor de un proyecto.
Alrededor de una consigna, como él decía ahí.
Uh-huh. Y solamente las consignas. Las consignas, uh-huh, son la síntesis quizás de, es la síntesis de una coyuntura, es la esencia de un planteamiento, pero tenemos que desarrollar esos elementos, y esos, uh-huh, elementos hay que desarrollar a través de los estudios, y la argumentación entonces, la cual nos hablaba el comandante, sí, es precisamente eso, es el estudio a profundidad. En este caso, el proyecto que nos une, que es el Proyecto Nacional Simón Bolívar, a través del Plan de la Patria 2013-2019, pero que eso tiene que tomar cuerpo. Uh-huh. Y él lo mencionaba ayer en el Aló Presidente, la reposición, donde planteaba que el socialismo está en potencia ahí, uh-huh, pero que eso es como un espíritu,
sí,
pero ese espíritu hay que hacerlo cuerpo. Uh-huh. Y ese cuerpo es la práctica entonces que debe ir concretando en el terreno de las transformaciones y de los avances ese espíritu que está, por ejemplo, en el caso nuestro, en el Plan de la Patria. Uh-huh. Entonces hay que llevarlo y hay que concretarlo en acciones concretas, en realizaciones concretas para que vaya tomando cuerpo, vaya tomando y se haga espíritu y cuerpo se unan.
Sí.
En el sentido entonces de la idea, de la teoría que está dentro del Plan de la Patria, de los propósitos, los objetivos, de esas políticas que están ahí, pero que deben tomar cuerpo en acciones muy concretas en la construcción de la economía, de la cultura, de la sociedad, de la educación, de la salud, de todos los elementos que están planteados alrededor del Plan de la Patria, como un ejemplo.
Sí, y al escuchar este audio lo quisimos traer porque además también en la coyuntura actual en la que nos encontramos nos parece muy pertinente, sobre todo recordando palabras que el primer vicepresidente del partido, Diosdado Cabello, hacía el sábado cuando se estaba instalando el Congreso, cuando decía que el Partido Socialista Unido de Venezuela debe demostrar que es capaz de desarrollar una revolución, más allá de mover la maquinaria para el proceso electoral, que es sumamente necesario también, que debe demostrar que es capaz de hacer una revolución y que para ello debemos ir a buscar a los que no se han interesado en el proyecto o que nos adversan o que incluso que están dentro de nosotros, pero de momento la desesperanza se hace de ellos, ¿no? Porque el poder hegemónico comunicacional que tiene planteado el capitalismo, pues es tan fuerte que ha hecho muy bien su trabajo a veces de, más allá de estar desesperados, caer en la desesperanza, y que es algo que el comandante nunca hizo. El comandante siempre fue vocero de la esperanza, del mundo por venir, del mundo bonito, del mundo bueno, del que tenemos que construir siempre, como parte de su legado comunicacional, siempre fue vocero de eso, y siempre nos trajo la buena nueva, como dicen muchos, ¿no? Siempre nos trajo la esperanza, siempre nos trajo el soñar, el cómo plantearnos esa nueva Venezuela. Y el primer vicepresidente del partido, Diosdado, decía que era momento de ir a buscar y convencer, precisamente por las palabras que dice el comandante Hugo Chávez en este audio, ¿no? Pero convencer con argumentos, que además lo asume como un proceso, pero ¿cómo desarrollar argumentos si no estudiamos y no conocemos sobre qué estamos planteándonos ese cambio y esa transformación, ¿no? Que está expresado en el Proyecto Nacional Simón Bolívar y a través de él, o a través de los planes de desarrollo económico y social de la nación, la construcción de él. Entonces, ¿cómo desarrollar argumentaciones que no son las consignas precisamente? porque las consignas ciertamente es la síntesis de las ideas, pero que a veces las hacemos tan naturales que creemos que esa es la argumentación nada más.
Sin comprenderla.
Sin comprenderla, exactamente. Y cómo hacerlo sin estudiar, sin qué es lo que estamos nosotros tratando de desarrollar como modelo alternativo a este modelo tan salvaje que se ha instalado por tanto tiempo como es el capitalismo. Entonces, bueno, por eso la necesidad de la formación, que lo escuchamos en este audio y que ha surgido en este fin de semana, sobre todo con mucha fuerza, a través de las diferentes conclusiones que todas las regiones han llevado al tercer congreso del partido y que esperamos que de verdad se puedan crear condiciones para seguirlo concretando, ¿no? Esta deuda que tenemos, que es la formación de los cuadros. Más allá de la formación, algo bien interesante que surgió el fin de semana es desarrollar una política de la captación de cuadros y la formación de ellos también, de esos líderes que están allí. Cómo desarrollar, cómo reconocer a un líder o una lideresa. Y también comentábamos en estos días que el comandante Fidel Castro escribía también acerca del liderazgo y se preguntaba si el líder nace o se hace, ¿no? Que es una pregunta que siempre también permanentemente está allí. ¿El líder nace o se hace? Y se refería a Hugo Chávez como una persona para explicar precisamente cómo asumir el liderazgo, que una persona que nace, que tiene unas condiciones y que las potencia y las hace convertirse en ese líder, pero porque sobre todo aprovecha o sabe aprovechar las oportunidades que la historia nos da para ello, ¿no? Entonces, bueno, muchas cosas que decir el comandante Chávez y sobre todo alrededor de lo que nosotros hemos asumido como el legado del comandante Chávez y nos referimos en este artículo que escribimos del 18 al 24 de marzo del año 2013 en cuanto a que el legado del comandante Chávez lo asumimos como el desarrollo de su praxis revolucionaria socialista bolivariana. En este artículo decíamos que, por lo menos los dos primeros párrafos, nos referíamos a que resumir en un artículo el legado de nuestro comandante Hugo Chávez es una tarea difícil, por no decir imposible, pues es inmenso y quizás tendrá que pasar algún tiempo para que podamos dimensionar su contenido, riqueza, complejidad y trascendencia. Es por ello que en este artículo de esa semana del 18 al 24 de marzo del año 2013 aportamos algunas ideas que contribuyan con el debate y la construcción colectiva en estos tiempos donde el dolor y la lucha se entremezclan y se hace fundamental algo en lo que siempre insistió el propio comandante supremo citando a Marx desde Mesaros. Y era la siguiente cita: la teoría se convierte en una fuerza material en cuanto se apodera de las masas. En nuestra opinión, entonces, el principal legado al cual debemos referir es la praxis revolucionaria socialista bolivariana que durante muchos años de lucha, reflexión y estudio construyó el comandante Chávez. Se dice fácil, pero no lo es tanto. Y cuando nos referimos a la praxis, comenzábamos en este artículo por definir qué es la praxis, a la cual siempre tendemos a confundir con la mera práctica. De hecho, cuando preguntamos qué es la praxis para ti, un gran porcentaje de las personas nos responden a que la praxis es la práctica.
Es la práctica, sí.
Es la práctica, es la forma de hacer las cosas, ¿no? Y la praxis es mucho más que eso. Desde la concepción marxista, la praxis es la unión indisoluble y dialéctica entre la teoría y la práctica. No es solo práctica, es la práctica sustentada y orientada en la teoría. Es la teoría en acción que se crea y recrea permanentemente desde la práctica. Teoría y práctica, binomio dialéctico que se constituye en praxis.
Y ahí está lo dialéctico, uh-huh. En esa interacción permanente entre la teoría y la práctica, una transformando a la otra. La teoría se construye desde la práctica sistematizada. Y cuando decimos de la práctica sistematizada, es la práctica reflexionada desde la teoría, es la práctica que permite construir conceptos, que permite construir conocimiento, que se convierte en teoría. Teoría que es necesario volver a la práctica para validarla en primer lugar, pero además de eso para impulsar cambios, transformaciones, pero que a su vez también se va a ver modificada y recreada desde la propia práctica reflexionada. O sea, es un movimiento dialéctico entre teoría y práctica. Por eso praxis es esa unidad indisoluble, dialéctica, entre la teoría y la práctica, y no, como decíamos en el artículo, no la mera práctica. Uh-huh. Y ese es el principal legado del comandante, uh-huh. La praxis revolucionaria, eso tiene un apellido, praxis revolucionaria que se sintetiza en esta unidad entre el pensamiento y la acción, entre la teoría y la práctica.
Sí, lo cual nos permite ser coherentes, ¿no? Y alrededor de eso, autores como Paulo Freire, este educador brasileño y padre de la educación popular o liberadora, en América Latina, se refería siempre a que una de las cosas...
Y marxista, sí.
Se refería siempre a que una de las cosas más difíciles en la vida es ser coherente o vivir con coherencia, y eso es muy cierto. Por eso Y para eso, y para nosotros eso es desarrollar praxis, ¿no? La coherencia entre la teoría y la práctica. Por eso es lo que decimos, no puede haber modelaje cuando nos asumimos en la teoría de una forma y accionamos, y cuando vamos a la acción, accionamos de otra forma. Incluso a veces dándole patada a lo que nosotros decimos que tenemos como ideas o como teoría o como conocimiento, como ¿no? Por eso, como principio, exacto. Por eso ser coherente es muy difícil. Y es algo, quizás es allí en lo que radica el proceso, es ser revolucionario. En esto ya lo comentábamos también, pero ¿qué es la revolución? Porque a veces pensamos que la revolución es algo así como que no se toca, como que es algo muy enigmático, no sé. Y la revolución es ese proceso de transformación individual, en lo que yo pienso, ¿no? Ese proceso de transformación que nos permite alcanzar una conciencia crítica, una conciencia liberadora. Y en tal sentido, entonces, el proceso revolucionario lo vivimos cada uno de nosotras y nosotros, ¿no?
Y ahí la coherencia con lo que en el audio anterior nos planteaba Chávez. ¿Cuál era? Que no podemos convencer a nadie si no estamos convencidos primero nosotros. No podemos transformar el mundo si en primer lugar no estamos transformados nosotros. Pero ese proceso de transformación, lo plantea también Pablo Freire, no es que vamos a esperar transformarnos para luego ir a transformar. Nos transformamos en la medida que actuamos sobre el mundo tratando de transformarlo. Pero por eso hay que estar abierto a ese proceso dialéctico de cambio. Y saber que en la medida que transformo al mundo, yo también me estoy transformando. Uh-huh. Pero estar abierta a eso con sinceridad y con honestidad.
También, y viceversa, en la medida que yo me transformo, transformo el mundo. Así. Por eso es un proceso dialéctico, ¿no? Y eso es la praxis. Fíjense que una de las cosas que nosotros asumimos es que Chávez fue coherente en su vida y construyó una praxis revolucionaria de carácter socialista bolivariana, sobre todo el pensamiento bolivariano, ¿no? Que se fue desarrollando con base en su pensamiento dialéctico, que le exigió cada vez más interpretar críticamente la realidad nacional e internacional y en consecuencia formarse permanentemente, y eso lo podemos estudiar también, ¿no? Del comandante Hugo Chávez, y construir así en la teoría y en la práctica distintas propuestas históricamente contextualizadas e hilvanadas que fueron impulsadas con convicción, audacia, fuerza, energía y sobre todo con inmenso amor para convertirse en realidades incuestionables e hitos históricos que durante los últimos 31 años van desde el árbol de las tres raíces, en el año 1982, hasta su última proclama del 8 de diciembre del 2012, donde una vez más nos demuestra su compromiso y amor por el pueblo por encima del trance personal que atravesaba.
En este párrafo le enseña que de nuestro artículo de fecha 18 de marzo de 2013, están quizás uno de los argumentos por los cuales hoy en día, o sea, el tercer congreso del partido plantea entonces sí. Que una de las bases, una de las raíces, tiene que ser la chavista. Uh-huh. Es que el comandante Chávez logró hilvanar todo ese pensamiento de Zamora, de nuestro Simón Rodríguez y nuestro Simón Bolívar, pero además eso a interpretarlo a la luz del contexto actual, del momento histórico actual, incorporando elementos de la teoría, de la teoría revolucionaria, la teoría del socialismo, para construir entonces, hacer un nuevo constructo que es el chavismo como tal. Entonces por eso es importante destacar esto que se acuerda en el Congreso, pero que además de alguna manera en este párrafo, en nuestro artículo de fecha marzo 2013, estamos apuntalando.
Uh-huh. Sí, bueno, no sé si escuchamos ahorita la canción, no sé si nos da chance, no nos da chance. Ah, bueno, entonces vamos a terminar aquí para irnos a la identificación y luego regresamos con una de las canciones, pero sí podemos comentarlas, ¿verdad? O sea, podemos entrar al regreso con esta canción que es el Libertador, que la quisimos traer porque también allí se expresa de alguna forma desde esta lírica, como dicen algunos, lo que es el comandante Chávez. Como y también ese pensamiento desde Bolívar hasta Chávez, ¿no? Esta canción que se llama El Libertador la hemos escuchado en interpretación del grupo español Escape. Y a lo mejor la hemos cantado y la hemos tarareado, pero es que en sus letras él habla este grupo precisamente del Libertador, que además surgió como una canción que le hicieron al comandante Chávez, y dice que entre miseria, hambre y desolación, en el fango alguien plantó una flor. Un tal Bolívar, le dicen el Libertador. Gritos de justicia, tierra y libertad vuelven a resonar en Sudamérica. Ha comenzado una nueva revolución y esta vez avanza con convicción. Esas convicciones que hemos estado hablando, ¿no? Reforma agraria y justa redistribución, sanidad, cultura y buena educación, respeto y dignidad al indígena, socializar y no a la privatización. Mejoras laborables para el trabajador, lo que la tierra ofrece es de la población contra la oligarquía y el explotador. Y además se refieren en esta canción a que todo eso en medio de una guerra de medios que manipula la verdad. Enséñale los dientes a la cara del tío Sam, sin dar un paso atrás. Y todo eso se lo cantan al comandante, y por eso luego viene ese párrafo, que ese coro, que dice: adelante comandante Hugo Chávez, ponte al frente con honestidad, comienza a amanecer en Latinoamérica, paso firme hacia adelante, pisa fuerte con rotundidad. Cuando un pueblo se sabe organizar, es un pueblo sabio y libre. Y esto nos llena a nosotros de mucho orgullo, porque además es un grupo español que podemos ver en su letra la referencia que tenían del comandante Chávez, ¿no? Y precisamente cuando hablan del Libertador, hablan de Simón Bolívar, pero también de esta nueva revolución que en Sudamérica está dando nuevos aires, como también ellos lo dicen allí, y sobre todo nos permite avanzar caminando hacia una nueva ilusión, como también lo dicen en la canción. Y bueno, al regresar la vamos entonces ahora a escuchar con la melodía.
Pero que además es, y antes de irnos, es admirable la síntesis que hacen y la conexión entre el nuestro Libertador, pero además eso, todo lo que representa la Revolución Bolivariana para Venezuela, para el contexto latinoamericano y mundial, y dentro de ellos el papel del comandante Chávez.
Sí, que es algo que además han resaltado los invitados que hemos tenido en el tercer congreso, aliados pues al proceso revolucionario, y además con un interés ferviente de que sigamos construyendo y avanzando aquí ese modelo alternativo, del cual tantos pueblos también tienen sus esperanzas planteadas, ¿no?
Bueno, al regresar vamos a escuchar detenidamente esta canción.
El Libertador. Los invitamos y las invitamos.
Ya regresa Rumbo al Social. Estamos de vuelta con Rumbo al Social.
¡Gracias!
Bueno, son las 10:09 de la mañana, escuchábamos el Libertador y nosotros le seguimos diciendo al comandante que siga al frente de esta revolución bolivariana, hermosa, bellísima, por la cual nos hemos entregado en cuerpo y alma, una lucha permanente, una lucha dura, nada fácil como sabemos, pero siempre seguirá siendo nuestro comandante, allá al frente está y hoy está cumpliendo 60 años y como esta canción decía, pues además es el comandante de Latinoamérica. Es una canción bien bonita, una canción en melodía, a los que nos gusta ese estilo también, y en letra, por supuesto, como la estábamos comentando. Aquí estaban intentando sacarla.
Como con éxito.
Bueno, y entonces así, no sé, bueno, de muchas cosas que decir, estábamos hablando del legado del comandante Chávez como parte de lo que nosotros reconocemos como ese gran legado, que es esa coherencia que durante toda su vida tuvo el comandante Chávez y que se resume en esa praxis revolucionaria socialista, que no es nada fácil ser coherente en la vida, eso también lo estábamos reconociendo, pero ese es el propio proceso revolucionario, el propio proceso de emancipación de nuestras conciencias, las cuales han sido colonizadas también por años, han sido deformada.
Y ahí es donde está el principal proceso de liberación, liberación, claro, de las conciencias, uh-huh, a través de la formación, de la educación liberadora,
sí,
es el principal y es donde el comandante siempre nos hacía mucha mucha insistencia. El audio que acabamos de escuchar hace rato hacía énfasis en eso, la educación, uh-huh, el estudio, la formación, es la manera fundamental para liberar nuestras conciencias y por, sí, supuesto entonces poder avanzar en la transformación del mundo. Sí. En la medida que transformemos nuestra conciencia, en la medida que tomemos conciencia de nuestro papel en la historia y tengamos entonces una práctica coherente, consistente con ese compromiso y con esa teoría que debemos cada vez más profundizar, conocer más allá, a mayor profundidad.
Claro, porque la teoría revolucionaria nos invita a desarrollar procesos sumamente humanistas, por ejemplo, sumamente solidarios, y entonces a veces nos cuesta también desprendernos en individual de intereses que tenemos, que nos hacen ser individualistas también en este transitar por la vida, y eso cuesta mucho, por eso nos referimos a un proceso de transformación, de emancipación de nuestras conciencias, donde lo primero que tenemos que reconocer es que tenemos esos valores que obedecen a otra ética, a la ética capitalista, y de los cuales nos debemos desprender para asumir esta lucha revolucionaria, esta praxis revolucionaria. No podemos asumirnos ser socialistas y en lo individual somos competitivos, somos eso, individualistas, somos poco solidarios, y por eso decimos que ese es el gran legado del comandante Chávez, porque fue totalmente coherente entre lo que pensaba y entre lo que hacía durante toda su vida, además que viene de vivir lo que fueron esas carencias, lo que fue la pobreza, y se casó con esa causa libertaria también, además bajo los principios bolivarianos, por eso una de nuestras raíces precisamente es el pensamiento de Simón Bolívar, y como en la canción lo escuchábamos también, el Libertador, y tenemos a nuestro comandante también, Hugo Chávez, así que es una canción que nos hace pasearnos desde Bolívar hasta Chávez, en ese gran pensamiento. Y bueno, nos vamos a despedir también en nuestro programa número 50, y dedicado pues a lo que es hoy reflexionar sobre el legado del comandante Chávez a sus 60 años de haber nacido, de haber llegado a esta patria venezolana, a la que tanto amó, a la que tanto también nos enseñó a amar. Creo que eso también es un gran modelaje que nos deja el comandante Hugo Chávez, porque a los que estábamos lejos de esto nos acercó a la historia de nuestro país y en tal sentido también a intentar mostrársela a nuestros hijos, a nuestros cercanos. Anoche me tocaba, no, estaba viendo con mi hijo el documental que pasaron en BTV sobre la vida de Hugo Chávez y fue un momento bien bonito con mi hijo de acercarlo a esa historia a partir de lo que fue la vida también del comandante Hugo Chávez, y bueno, eso nos acercó también Hugo Chávez, ¿no? A entenderla, a quererla, a nuestra patria, y por eso en su gran proclama del 8 de diciembre cerró con eso también, ¿no? Hoy tenemos patria y patria con la cual tenemos que nosotros seguir luchando y seguir, sino como dice Diosdado Cabello, es una irresponsabilidad dejar a nuestros hijos acciones que nosotros debemos hacer muy ahorita para que esa Venezuela sea cada vez mejor. Y nos vamos a despedir entonces con otra canción que a nosotros nos gustó muchísimo porque además fue parte de la campaña del comandante Hugo Chávez, se llamaba Mi Comandante, y fue esa canción oficial de la campaña de como candidato del presidente Hugo Chávez, y nosotros hoy la queremos traer porque además eso queremos decirles: viva Chávez, viva nuestro presidente Chávez, viva nuestro comandante Chávez. Y en esta canción,
y yo quiero más,
y yo quiero más, sí, esa canción dice eso. Recordémosla, que fue parte de esa campaña titánica también que vivimos con el comandante Hugo Chávez, y bueno, ahorita lo vamos a escuchar. A nosotros nos gusta muchísimo, se llama Mi Comandante, yo quiero más, y nosotros queremos más, y por ese querer más, pues vamos a seguir soñando, luchando y comprometidos con esta lucha revolucionaria. Así le decimos a Hugo Chávez también. Bueno, feliz cumpleaños por siempre.
Feliz cumpleaños. ¿Y cómo dice la letra de la canción, Valencia?
Bueno, es algo larguita.
No, por lo menos los primeros párrafos.
Sí. Bueno, dice que yo tengo un sentimiento que es muy fuerte por mi bandera, es como mi propia piel, nunca va a cambiar, el amarillo es la riqueza del pueblo, azul es mi hermoso mar, rojo es mi sangre en las venas. Es la independencia que no se acabará, mis hermanos corren sueltos por toda la colina, mi amor ya sonríe con libertad, mi país es cada vez más fuerte, esta es la felicidad. Todo lo que siempre fue de nuestra gente, vuelvo al pueblo, mi guitarra sigue cantando, llevaré tu nombre a cada hogar, mi comandante Chávez, mi presidente, yo quiero más. UA, siempre te voy a amar, UA, Chávez no se va, UA, siempre te voy a amar. Y UA, Chávez seguirá. Así que bueno, así llegamos al final de este programa, nos vamos a ir con esta canción. Ah, el niño la está tarareando aquí. Le agradecemos a Roger por todo el apoyo que siempre nos da aquí en el programa, Adriana Peláez en la coordinación de la radio, y bueno, William, así llegamos a este final del programa número 50, hoy 28 de julio del año 2014.
Y continuamos, Valencia, celebrando el 60 aniversario del nacimiento de nuestro comandante Chávez.
Así es, bueno, nos escuchamos el próximo lunes. Un abrazo a todos nuestros usuarios y usuarias.
Tengo un sentimiento que es muy fuerte por mi bandera. Es como mi propia piel, nunca va a cambiar. El amarillo es la riqueza del pueblo, azul es mi hermoso mar. Rojo es mi sangre, las venas, es la independencia que no se acabará. Mis hermanos corren sueltos por toda la colina, mi amor ya sonríe con libertad. Mi país es cada vez más fuerte, esta es la felicidad. Todo lo que siempre fue de nuestra gente, vuelve al pueblo. Mi guitarra sigue cantando, llevaré tu nombre a cada hogar. Mi comandante Chávez, mi presidente, yo quiero más. Mi comandante Chávez, mi presidente, yo quiero más. Por mi patria querida, es como las estrellas en el cielo, imposibles de contar. Me siento alegre, agitado al salir de mi puerta, encontrar un extraño en las calles con flores en las manos. Mi comandante Chávez, mi presidente, yo quiero más. Comandante Chávez, mi presidente, yo quiero más. Siempre te voy a amar.